¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Segunda parte de esta Radio Escuela de Viernes. Y atención, hoy saludamos a Radio Libre en La Pampa, en General Pico, FM 93.5. Y en Santa Rosa, Radio Kermés, FM 106.1. También en Santa Rosa, AM 730 nos escucha. En todos esos lugares y muchos más rincones del país nos están escuchando. Escuchan esta Radio Escuela y hacemos este Seguimos Educando, donde les llevamos un poquito del conocimiento educativo, que todo lo trae, en nuestro caso, Martina Lazo de la Vega, nuestra profe, y que, bueno, nada reemplaza la escuela, pero mientras tanto hay algunas cositas que podemos repasar y aquí estamos para eso. Y vos nos podés mandar un audio, nos contás en qué andás, cómo nos escuchás. 11-2512-0896. 11-2512-0896.
Primaria. Educación sexual integral.
Así es.
Ay, ¿qué era esto?
Es, sí, educación sexual integral. Pero ¿sabes qué? Hoy lo vamos a juntar un poco con conocimiento del mundo. Ajá. Vamos a hablar un poquito y un poquito.
¿Cómo es eso?
Porque estuvimos investigando sobre qué estos últimos días, ¿te acordás?
Sobre juegos.
Sobre juegos, sobre juguetes, sí. ¿No? Investigando, bueno, de dónde vienen, cómo es que conocemos estos juegos, con quién jugamos, con qué juguetes. Y también hemos hablado nosotras acá esto de, bueno, de que hay ciertas costumbres, ¿no? De que la cocinita y las muñecas son para las nenas y las pelotas y los autos son para los nenes.
Ajá.
¿No?
Sí.
¿Y eso?
¿Qué pasó? Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero yo no te puedo creer con quién vamos a hablar. Vos fíjate todo lo que vamos a aprender ahora, porque estamos en comunicación con Carolina Dueck, especialista en juego infantil, investigadora del CONICET. Caro, buenos días. Flor y Marti, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, hola, Senio. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, acá una vez más hablando de esto que no se entiende bien. ¿Por qué históricamente había juegos para chicos y para chicas? ¿Es así?
Bueno, se entiende precisamente históricamente.
Ajá.
A ver. Hubo un momento en el que a alguien le pareció que era un buen plan diferenciar los objetos y cosas que usaban los chicos de los que usaban las chicas para jugar. Y esto tiene que ver con cómo nacieron los juguetes.
Ajá.
Los juguetes, en su origen, a ver, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que pensar los chicos y chicas de hoy es que no siempre existieron juguetes. No tanto que existen los juguetes como los conocemos nosotros, como los usamos, como los pensamos.
Ajá.
Pero cuando aparecieron, los juguetes eran en realidad miniaturas de lo que hacían los adultos. Por ejemplo, los varones iban a la guerra, entonces los chicos varones jugaban con soldaditos.
Ah.
¿Por qué? Porque había una idea de que lo que los chicos podían hacer mientras sus padres estaban en la guerra era recordarlos así.
Entiendo.
Jugando a los soldaditos y a la vez preparándose para en el futuro ser ellos mismos soldados. Es decir, la idea del juego como una preparación.
Claro.
Entonces, las nenas, ¿a dónde fueron destinadas? A la preparación de comida, por eso tenemos la cocinita, por eso tenemos el orden del hogar.
Lo que hacían sus mamás.
Cama. ¿Cómo?
Lo que hacían sus mamás.
Exactamente, cómo hacer los vestiditos, cómo arreglar una ropa que estaba descosida. Es decir, los juguetes nacieron con una impronta de género, es decir, de que era para varón y que era para nena, porque el objetivo en ese momento era que fueran pequeñas miniaturas de lo que los adultos hacían. Entonces las nenas jugaban con las miniaturas o las situaciones en chiquitito de lo que hacían las mamás, y los varones jugaban con las situaciones en chiquitito de lo que hacían los papás. Soldaditos, autito, camioncito.
Mirá vos.
Que tenían roles distintos en la sociedad. Por eso, digamos, hoy en 2020 nos sorprende muchas veces, como senios, tener que decir que no hay colores para varón y no hay colores para nena, pero si hacemos una investigación muy chiquitita en el tiempo, lo que encontramos es que tiene una explicación.
Pero, Caro, ¿nos encontramos todavía con situaciones en las que a los chicos les da vergüenza porque por ahí sus papás no los dejan, sus papás y sus mamás a lo mejor le dicen, no, ¿cómo vos, Matías, vas a jugar con esta muñeca? ¿Cómo vos, Martita, vas a jugar con la pelota. ¿Todavía pasa eso o ya no?
Mira, pasan cosas mucho peores, Flor, porque muchas veces, hoy, cuando yo soy investigadora y hago investigación y hago entrevistas, madres y padres me dicen, te juro que nosotros no le decimos nada, pero no quiere usar esa remera porque es roja. ¿Por qué? Porque hay una asignación, ¿cómo decirlo? Si vamos a una juguetería,
sí,
una juguetería, en general hay un pasillo de varón y un pasillo de nena.
¿Sí?
Sí.
No me digas.
No en las jugueterías didácticas, pero en las grandes jugueterías sigue habiendo un pasillo de soldaditos, de Power Ranger, de Spider-Man, de Tolas, y otro pasillo de muñecas, de Barbie, de todo. Entonces, esa diferenciación, no hace falta que los padres y madres sean unos ogros y sean malísimos. Muchas familias dicen, nosotros le enseñamos que no hay colores de varón o de mujer, que no hay juguetes de varón y de mujer, pero los chicos y chicas, cuando salen a juntarse con otros chicos y chicas, ven que todos sus amigos varones tienen todo azul y verde.
Claro.
Entonces no quieren esa ollita fucsia y violeta, sino que quieren la naranja y verde. Entonces hay una construcción social del sentido. Estamos todos involucrados en por qué vemos algo y decimos es más de varón, es más de nena.
Bueno, viste que cuando van a ser un bebé, a veces si vamos a comprar ropita o si vamos a comprar un osito, nos preguntan, ¿varón o nena? Para ver si Exacto. le dan celeste o rosa. Y si no sabemos, le llevamos blanco. Pero si sabemos,
o
es posible.
Blanco o amarillo.
Claro, o amarillo, una cosa horrible.
O elegís algo de dinosaurio y te dicen, ah, es un varón, no es una nena. Ah, no, entonces tengo esto con ositos.
Claro. Con un unicornio. Bueno, claro. De hecho, yo tengo una hija de 10 años ahora, pero me acuerdo que tenía 2 meses o 3, y salimos a pasear en el cochecito, como cuando se podía salir a pasear.
Claro.
Y tenía unas calzas negras y una remera negra.
Sí.
Y una señora se acercó, una desconocida, se acercó y me dijo, a los bebés no se los viste de negro.
¡No!
Y yo le dije, señora, si yo a usted no la conozco, ¿qué ¿por qué metés? Opina sobre mi hija? Si yo no la conozco.
Claro.
Y me dijo, lo siguiente, esto es muy verdad, ¿eh? Me dijo, ah, es nena. Pensé que era varón porque no tiene aritos. Y yo dije, chao.
Todo.
La señora no sabe el favor que me hizo como investigadora de decirme todas esas barbaridades, porque a mí me sirve tiempo solo para contárselos a ustedes.
Claro.
La señora pensó, y es culpa de esa señora,
no.
A ella la educaron así, claro. Y a muchas personas que hoy son grandes, las educaron así, y cuesta mucho correrse de lo que uno aprendió.
Estamos
por eso los chicos y chicas de hoy lo que tenemos que hacer es abrirles la cabeza y explicarles que alguien un día inventó y tuvo la idea de que los juguetes tenían que ser miniaturas del mundo adulto y nosotros perfectamente podemos inventar de que no lo son más y de que cada uno hace lo que tiene ganas de hacer con lo que tenga ganas de hacer.
O que en todo caso va cambiando también el mundo adulto. Estamos en comunicación con Carolina Dueck, especialista en juego infantil, investigadora del CONICET. Y Caro, ¿cómo hacemos eso? Porque estaba pensando que si no, hay un montón de universos que nos perdemos.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, si nosotros empezamos a pensar todo en términos de es de varón o es de nena en la infancia, la mitad de las cosas nos quedamos afuera.
Claro.
Entonces, si nosotros perdemos y nos quedamos afuera de la mitad de las cosas, ¿por qué vamos a quedarnos afuera de la mitad de las cosas? A la vez, reconozco, y eso aparece mucho en la investigación, que los cambios no se dan de un día para el otro.
Claro.
A veces es muy difícil para los abuelos y abuelas comprarle algo rosa a un varón. Y tampoco estamos diciendo que todo el mundo salga a comprar algo que en principio parecía de varón o de nena para un varón o una nena. Lo que estamos diciendo es, y si nos ponemos a pensar que un día alguien inventó para vender más juguetes, que el rosa, el violeta eran más de nena y el verde, el azul y el naranja podían ser de varón, si entendemos que fue un invento, lo que podemos decidir es que nosotros podemos asignarle a los colores cualquier función y cualquier idea.
Claro. ¿Y te parece que la escuela puede ayudar en eso, en ese proceso?
Si me parece que la escuela puede ayudar, no, la escuela tiene que ayudar. Uh-huh. La escuela es fundamental que ayude. Digo, hay muchas historias de docentes de inicial y de ciclo de primaria que citan a familias porque el nene está mucho con las nenas o se quiere disfrazar de princesa, como
serio?
Si fuese un llamado de atención.
Claro.
O que una nena es muy, comillas, varonera.
Mm.
¿Cuál es el conflicto, si no hay un problema vincular, si no tiene un hostigamiento, si, ¿por qué habría de citar a la familia? ¿Para que no se preocupen o para que se preocupen porque su hija está con varones y juega al fútbol y porque su hijo se quiere vestir de princesa? Ese es el prejuicio que hay que desarmar. Entonces, primero tenemos que formarnos nosotras y nosotros, los docentes, para ayudar a los chicos y chicas a cómo correrse de eso, que también aprendieron. Lo aprendieron en la tele, lo aprendieron en la tablet o en la compu, si tienen la compu de la escuela, lo aprendieron con sus familias, si no lo aprendieron con sus padres y madres, porque los padres y madres son más abiertos, lo dicen sus abuelos o sus tíos, ah, eso es de nenita, ah, eso es de...
Claro.
Entonces, tenemos que hacer una gran tarea. Tiene una responsabilidad. Y fíjense cómo, incluso en un momento en el que estamos en aislamiento social preventivo obligatorio, la escuela tiene una presencia en las casas enorme. Claro. Y la escuela es ese espacio en el que los chicos y chicas les preguntas, aunque obvien estudiar, ¿a dónde quieren volver? Si pudieran, y te dicen a la escuela.
Claro.
No, porque la escuela es un gran lugar de expresión, de desarrollo, de vínculo con docentes, de vínculo con sus compañeros, de juego con sus compañeros, pero también del despliegue de temas, problemas, vi en la tele tal cosa, vi en algún canal tal cosa, me trajeron una película de tal cosa.
Claro, la escuela es todo.
Entonces, ¿cómo la escuela no va a participar en desarmar esta idea de que hay juegos y juguetes de varón y juegos y juguetes de nena? Por supuesto, la escuela en la primera línea.
Y también, bueno, vos decías, hay padres que son más abiertos, pero en el caso en que los padres no son tan abiertos, por ejemplo, sí, a veces ayuda. Viste que a veces los chicos aprenden en el colegio o aprenden en alguna clase especial que, sí, por ejemplo, hay que cuidarse en el auto y ponerse cinturón de seguridad y un montón de medidas de educación vial. A lo mejor sí, en este caso también hay muchas cosas que los chicos aprenden en el colegio y después van a casa y dicen, no, pero rosa es para cualquiera, negro podemos usarlo todo, celeste, claro, y así.
Bueno, la vida de los niños cuando salen del hogar y se escolarizan desde el maternal hasta la secundaria es un poco entregarlos al abismo de la sociabilidad. Cuando un chico o chica de golpe llega a una casa en la que no se dicen malas palabras y dice una, lo aprendí en la escuela. No, no es que lo aprendió en su vida social.
Claro.
Entonces también hay algo ahí abismal que nos pasa mucho a los padres y madres, ya no hablo como investigadora, sino como padre y madre, que es que hay un momento en que los chicos y chicas salen al mundo y empiezan a tomar sus propias decisiones, porque tal vez un nene o nena no tenga una conclusión sobre esto, pero tal vez en 3 años se da cuenta y dice por sí solo, ah, no, si a mí me gustan los dinosaurios, ¿por qué tengo que usar unicornio?
Claro.
¿Quién me dice a mí que tengo que usar un unicornio? Si a mí me gustan los dinosaurios.
Las opciones, tener opciones y que después elijan.
Por supuesto. Y la idea es entender que alguien inventó que el unicornio es de nena y los dinosaurios son de varón, pero que no existe tal cosa, que podría ser que los unicornios fueran otra cosa.
Claro.
Entonces, si nosotros empezamos a dudar y empezamos a preguntarnos, ¿pero quién dijo eso? No, nadie lo dijo. Ay, entonces, ¿por qué tenemos que cumplirlo?
Ay, me tranquiliza escuchar a Carolina Dueck, especialista en juego infantil, investigadora del CONICET. Gracias, Caro, te mando un abrazo grande.
Gracias a ustedes, les mando un beso.
Beso grande. ¿Cómo aprendimos con Caro? Porque,
un montón.
Porque, claro, era venía de alguien que se le ocurrió decir, yo voy a vender una cosita por acá, otra cosita por allá.
Alguien inventó eso. Qué bueno saber que es un invento y que no está escrito en ningún lugar, ¿no?
Mira vos, me quedo pensando.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
La mascota de Renato, Liliana Cineto. Cuando aquella tarde lo vieron a Renato pasear por el barrio con su mascota, todos se quedaron con la boca abierta. La cerraron después de un rato largo y solamente para decir
¡Oya!
Es que Renato no paseaba con un perro, tampoco llevaba un gato, menos que menos un loro, ni siquiera iba con un pajarito, con un hámster o con un pez. No, señor. Renato iba por las callecitas del barrio con un cocodrilo. No era grandote el cocodrilo, eso es cierto, y parecía bastante educado, porque saludaba a los vecinos agitando la pata o haciendo una reverencia, y sonreía. Renato lo llevaba con su correíta al cuello y el cocodrilo lo seguía al trotecito moviendo la cola de puro contento.
La gente igual se asustó. Uno no se queda tranquilo si ve un cocodrilo paseando por las callecitas del barrio, aunque vaya con su dueño y con la correíta puesta. Por eso, algunos se encerraron en su casa, otros salieron corriendo y unos cuantos se pusieron fuera de su alcance. Como el verdulero que se trepó al cajón de las papas y se protegió con unos cuantos repollos.
¿No es peligroso el cocodrilo, Renato?
Le preguntaron algunas señoras. ¡Qué va! ¡Si es de lo más mimoso! Renato tenía razón. El cocodrilo no era para nada peligroso y era un gran, gran compañero. Dormía en una bañera llena de agua. Jugaba con un patito de goma y con un barquito de plástico. Comía galletas de salvado, filet de merluza con puré de calabaza, arroz a la portuguesa. Escuchaba los cuentos que Renato le leía y se dejaba cepillar los dientes todas las noches con una escoba vieja. A Renato no le daba nada de trabajo cuidar al cocodrilo, que era mansito, mansito. Pero había un problema. El cocodrilo era llorón. Lloraba a cada rato, por cualquier cosita de nada y con una angustia. Si quería comer, lloraba. Si tenía sueño, lloraba. Si se aburría, lloraba. Si le dolía la pata, lloraba. Si Renato lo dejaba solito, lloraba. Y no eran unas lagrimitas de morondanga, ni tampoco lágrimas de cocodrilo, que son poquitas y no demasiado grandes. No, señor. El cocodrilo lloraba lagrimotas, lagrimasas, lagrimones. Y como lloraba mucho y todo el tiempo, Renato empezó a preocuparse y decidió hablarle al cocodrilo mientras le secaba las lágrimas con un pañuelito bordado.
Ya me empapaste la alfombra y no tengo seco un solo par de medias. Y me inundaste la casa y el jardín. Te pido por favor que dejes de llorar.
El cocodrilo lo escuchaba atentamente y asentía con la cabeza. Pero al rato empezaba a llorar de nuevo. Y a Renato no le alcanzaba con el pañuelito bordado ni con la caja de pañuelos descartables. Y tenía que secarle las lágrimas con una sábana o con dos. Renato probó con darle té de tilo para tranquilizarlo y con una barrita de chocolate de postre. El dulce siempre levanta el ánimo. Incluso consultó con el veterinario, pero nada, nada calmaba al cocodrilo, que cuando se ponía a llorar...
Va a tener que hacer algo, Renato.
Le aconsejaron en el barrio cuando las lágrimas del cocodrilo llegaron hasta la esquina y formaron un pequeño lago. Renato decidió llevar al cocodrilo de nuevo al lugar donde había nacido, allá en el pantano. Cuando llegaron, Renato le soltó la correíta y lo abrazó fuerte, fuerte, fuerte. Y aunque el cocodrilo lloró bastante, al rato se puso a chapotear en el barro, de lo más contento. Y Renato volvió al barrio con otra mascota, una menos problemática, que no lloraba para nada y que pasea con correíta. Un elefante.
En la tacuara está el cubre, en la tacuara está el cubre, en la tacuara, yacaré, yarará, en la tacuara, yacaré.
Leo, leo, laia, laia. Leo, leo, laia. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. El yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja charara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué hace el mamboreta? Al acecho viene el yaguarete.
Viento del norte, cuati, corre pa'l río.
Pero qué de mahuaca.
El yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete. Cururú, yarará, yacaré. Cururú, yarará, yurumí. Viento del norte, guri, corre pa'l monte.
¿Qué de mahuaca?
el yacaré no se mueve. Y el yurumí, pisar la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete. Cururú, yarara, yacaré.
Me voy,
Paraná, para Cacatí.
Me voy,
Paraná, Itatí, Yapeyú.
Me voy,
Paraná, luego para Humahuaca.
Ay, qué lindo cuento, qué linda canción.
¿Viste?
¿Sabes qué me quedé pensando?
¿En qué te quedaste pensando?
Me quedé pensando en esto de que al final, esto que decía Carolina sobre las, que todos tengamos opciones, si al final todos tenemos opciones, entonces cada uno puede ser lo que quiere ser.
Exacto, eso es lo importante, ¿no? Que no tengamos miedo, que nadie nos diga nada malo, que no nos hagan sentir mal por eso.
Eso también, a veces los compañeros, o sea, todos los chicos juntos y las chicas, lo entienden en equipo, digamos, en grupo. Y a veces, por ahí, no sé, si uno de los chicos, por ejemplo, tiene un hermano más grande, sí, a lo mejor viene y dice, a mí qué me importa, yo no quiero usar el celeste, quiero usar el rosa o quiero usar el violeta. Y hay algunos compañeros que lo cargan. Hay chicos que se lo bancan y chicos que no se lo bancan. Pero a veces la personalidad es eso, es bancarse, a mí me gusta esto, ¿y qué?
Claro, pero también está bueno, por eso yo acuerdo con Carolina, sí, que es importante la escuela ahí, porque los maestros y las maestras y los chicos y las chicas tienen que estar ahí diciendo, bueno, che, pero está bien que a vos te guste el celeste o que a vos te guste el rosa. Acompañar, claro, a ese compañero que se siente mal, ¿no?
Claro.
Y los chicos y las chicas también son muy importantes para enseñarles a los otros y a las otras y acompañar a los compañeros y a las compañeras.
Ojalá se haga, ojalá cada vez se haga más y todos tengamos todas las opciones posibles.
Así es.
Porque además tenemos muchas más posibilidades para elegir y eso está buenísimo.
Así es, muchísimas.
Y hablando de todo esto, ¿sabés con qué nos vamos a ir hoy? Con una canción que tiene mucho que ver.
A ver.
Porque es Patricia Sosa y un poco habla de cómo cada uno se va forjando su camino. Aprender a volar se llama la canción.
Bueno, qué bueno.
Marti, buen fin de semana.
Sí, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Chau, chicos, chicas. Chau.
Es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas muerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil y aprenda. Que aprendas a